Bien, este lunes se realizó el foro regional del NEA sobre la mujer de América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, para charlar un poquito respecto de esto, respecto de los ejes y también esa conferencia que estará realizándose en breve nada más en Mar del Plata y en noviembre en Buenos Aires, estamos en contacto con Estefanía Pozo. Ella es periodista feminista, especialista en temas económicos y financieros. Estefanía, muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos un poco, por favor, de qué trató este foro regional del NEA y la temática.
Bueno, giró en torno a conversaciones que se tuvieron o que se van teniendo en distintas regiones del país, en este caso en el NEA, para llegar a la conferencia de CEPAL en Buenos Aires. Uh-huh. Y en el caso del NEA, la propuesta fue discutir alrededor de los cuidados, ¿no? La importancia que tienen los cuidados, y lo digo en plural, cuando pensamos en cuidados pensamos todo lo que tiene que ver con la gestión de un hogar, la cuidado de la crianza de niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, todo lo que implica gestionar una casa y cuidar a las personas, ocuparse de lo que necesitan las personas para el día a día. Todo eso está forma parte o es un aporte económico muy importante que el sistema económico necesita para funcionar, porque necesita trabajadores que lleguen a su trabajo, y para eso necesitas que estén alimentados, que estén comidos, o niños o niñas que tienen que llegar al colegio con la tarea hecha y demás. Bueno, todo eso es un aporte muy grande al sistema económico que no está valorizado en términos de dinero, uh-huh, sino que los hacen a toda esta tarea, particularmente las mujeres. Y entonces de todo esto se trató el foro de ayer, ¿no? ¿Cómo pensamos ese aporte que es realmente muy importante a la economía, y que tiene que estar sistematizado, y que de hecho está en un proyecto de ley de cuidados, ¿no? Una ley nacional de cuidados que implica las licencias por nacimiento y al mismo tiempo también cuál es la respuesta del Estado frente a esa necesidad de cuidado. Todo eso es lo que se habló ayer, la verdad, desde distintas perspectivas, ¿no? Marisa Herrera desde lo judicial, sí. Estaba Lucía Portos aportando su mirada sobre las cuotas alimentarias y la importancia del cuidado, sobre todo, y cómo recae especialmente en las mujeres también la responsabilidad económica una vez que se separan. Lucía Sirmio Obón estuvo contando de qué se trata este proyecto de ley que elaboró el Ministerio de las Mujeres. Y por último, había mucho más, ¿no? Pero digo, muchas funcionarias e incluso miembros de los organismos internacionales haciendo un repaso de la importancia y la centralidad que tiene este tema en la economía argentina y para las mujeres en particular.
Vos sabés que ayer charlábamos con Deolinda Carrizo, que es la directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, pero además es una histórica militante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y ella nos contaba en principio cómo es que las mujeres trabajan, o trabajamos en realidad, en la tierra y después en la casa, 16 horas diarias. 16 claro. Horas diarias que no tienen, como bien señalabas hace un ratito, ni reconocimiento económico, ni un reconocimiento a la hora de la jubilación, y a veces tampoco tiene el reconocimiento social, ¿no?
Totalmente, porque es como que se da por sentado que es algo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, claro, Somos malas. Se invierte la carga de la prueba, es como, bueno, es algo que tenés que hacer, ¿por qué te voy a felicitar porque me des de comer? Y la verdad es que, digamos, en un sentido humanitario, claro que si estamos dando de comer a un niño, si el niño lo pide y tiene que ser cuidado y es una decisión de la persona adulta, por ejemplo, ¿no? Haber llegado, y entonces, bueno, es tu responsabilidad. Lo mismo pasa con todas las tareas de gestión del hogar, o como vos decís, con la carga horaria inmensa que significa estar ocupándose de las tareas, bueno, de la economía popular, o en este caso las mujeres rurales o lo que sea. Es como, no solamente no se paga, sino que se da por sentado que es un trabajo que tenemos que hacer, claro, Nosotras, y que si no lo hacemos, somos malas. Hay algo que está defectuoso en nosotras. Claro. No amamos lo suficiente, no queremos lo suficiente. Y mencionarlo, señalar el aporte que nosotras hacemos, no es falta de amor, es simplemente que se tome conciencia de cuál es el aporte que hacen esas mujeres a los hogares. Porque después, por ejemplo, llega una separación y todo el mundo le dice, no, vos no aportaste nada acá. ¿Cómo que no aporté nada? Me quedé en la casa, tenía los calzones limpios, los pantalones planchados, la camisa perfecta colgada en el armario. Llegaba y no tenía ni que pensar si había agua en la heladera porque estaba todo resuelto y eso era todo mío, yo no lo cobré, no tengo aportes y de pronto no significó nada a la creación de riqueza del hogar. No, claro, o sea, eso es, o si lo llega a decir es como, bueno, vos sos un interesado, sos una materialista. No, es nuestro derecho que ese laburo, que puede ser amor también, porque no tiene que ver con que no es amor. Claro que es amor, claro que cuidar es querer, claro que cuidar es amar. Pero también es un trabajo, o sea, son las dos cosas al mismo tiempo y hay que reconocer su importancia.
Estefanía, ¿y con qué imagen, con qué paisaje te encontraste respecto del NEA? Y si acaso, comparativamente hablando, es similar a, imagino que sí, digo, pero es similar a las necesidades de otros lugares del país.
Y sí, yo la vi muy activa, me llamó la atención, nos fuimos, yo llegué muy temprano en la mañana, o sea que ni siquiera pude estar dando vueltas por la ciudad, por Resistencia, pero a la tarde cuando terminó la jornada y alrededor de las 7:30 más o menos, nos fuimos al aeropuerto, ¿no? Y ahí vi un nivel de movimiento en el centro que me pareció súper espectacular, o sea, en el contexto de una inflación ya casi cercana al 100%, bueno, ahora estamos en 70, casi entre 75 y 80, es un poquito menos, pero igual es una inflación realmente muy, muy alta. La imagen que solemos tener es de que está todo frenado, medio paralizado. La verdad es que lo que me di cuenta es que la economía está bastante activa allí también, uh-huh, con todas las contradicciones que eso genera, porque si bien vi mucho movimiento, también lo que vi es que había muchas movilizaciones, porque hay algunos sectores de la población donde, claro, estos niveles de aumento le repercuten en su bolsillo porque no tienen un aumento de su salario, de sus, claro, ingresos al mismo tiempo que lo que aumentan los precios. Entonces, lo que vi fue mucho movimiento y el mismo contraste que veo en la ciudad de Buenos Aires, que es que algunas personas tienen la situación bastante jugada, muy complicada, y bueno, eso de eso me parece que es estamos todo el país en la misma encrucijada, ¿no? Como mucho movimiento económico por un lado y personas que se les está complicando llegar a fin de mes por otro. Me parece que esa debería ser una de las principales prioridades del gobierno nacional, ¿no? Atender, uh-huh, a esa necesidad, pero no puede haber gente que no coma en un país como la Argentina. Ninguno. Pero en un país como la Argentina especialmente tampoco.
Claro. Bueno, también, de hecho, estuvo hablándose durante mucho tiempo respecto de la feminización de la pobreza, porque el cuerpo de las mujeres literalmente es el que primero se impacta con las crisis, ¿no? Con las crisis económicas. Y sí, luego también se habló de esta necesidad, y de hecho a partir del presupuesto, creo que fue el del 2020-2021, claramente no tenemos presupuesto en el 2022, también empezó con el aporte de la perspectiva de género dentro del presupuesto. ¿Entendés que esto en algún punto equipara esta historia de las crisis en alguna medida, lo pone también en valor?
Sí, es muy importante el trabajo presupuestario, no solamente en el sentido de destinar fondos, sino de poder ponerles etiquetas, ¿no? Uh-huh. Como qué programas son los que tienen un impacto positivo en la reducción de las brechas. Eso es un trabajo que ya venía haciendo el Estado argentino antes de este gobierno, eso es muy importante decirlo. Uh-huh. Este gobierno no fue el primero que tuvo presupuesto con perspectiva de género, aunque así se comunicó. El gobierno de Mauricio Macri, con todo lo que fue regresivo en algunas cosas, en algunas otras, hizo avances, y eso fue, por ejemplo, empezar a etiquetar esos programas que tenían una incidencia positiva en el presupuesto, en la reducción de las brechas. Entonces, ese camino ya había empezado a ser recorrido por el gobierno. Eso solo es presupuesto con perspectiva de género, o sea, identificar esas partidas, no, por supuesto. Uh-huh. Un presupuesto con perspectiva de género es entender que todas las áreas del gobierno, que es transversal, que es necesario que no sea algo puntual en una dependencia específica, sino que es un trabajo de todo el Estado, mirar cómo se ejecuta la política pública, porque activamente hay que hacer muchas cosas para que eso se reduzca. Es muy importante que el Estado avance en ese sentido, que asigne recursos, que los identifique, que permita que se auditen, que se vea cuánto se gasta y cómo se gastan esos presupuestos, y sobre todo que todos los niveles del Estado se comprometan a incorporar esta perspectiva dentro de sus propias diagramaciones de política pública. Todo eso en conjunto es súper importante y, por supuesto, tener recursos para llevarlo adelante es fundamental.
Bien, bien. Bueno, Estefanía, ¿cómo sigue? Porque decíamos entonces que esto concluye en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay una posta antes que entiendo es en Mar del Plata, ¿verdad?
Sí, se va a llegar a Mar del Plata. El objetivo es poder hacer una serie de recomendaciones a nivel nacional para llegar a la reunión de la CEPAL que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, con una articulación grande, digamos, de la agenda del país. Me parece que Argentina tiene un rol muy importante en la región, porque el movimiento feminista de Argentina es un movimiento grande, vigoroso, con capacidad de movilización, con inserción en gran parte de los espacios políticos institucionales, porque entendió que parte de su agenda tiene que estar presente en los distintos espacios para poder volver la realidad, que no tiene que estar solamente en la calle, sino que tiene que traducirse en políticas públicas, en cambio de culturas organizacionales, etcétera. Así que Argentina tiene un rol muy importante en la discusión de la agenda feminista y de la agenda de la perspectiva de género, la reducción de las desigualdades de toda la región, así que es fundamental lo que se pueda proponer como país, porque eso también va a ayudar a todas las mujeres en América Latina.
Bien. Estefanía, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Resistencia.
Muchas gracias a ustedes, les mando un beso grande.
Otro, hasta luego. Charlábamos con Estefanía Pozo, ella es periodista, especialista en temas económicos, financieros, es columnista en distintos medios, en ámbito, en C5N, es además docente en las sociales de UBA, y espérate que quiero ver también si es que es grosa en serio, es muy muy grosa en serio, Estefanía, si también es, también es columnista en el Washington Post, sí. Fantástica. Bueno, ahí la teníamos entonces en charla con la Radio Pública.